Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. 20 de enero de 2016, son las 8 de la tarde. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM. ...2016, los coches no vuelan, Marty McFly nos mintió, pero aquí seguimos haciendo radio en la FM. Esto es el programa de ASI en Radio Topo, esto es Lucha Libre. Radiotopo.nobrezabaturra.org para nuestros podcasts, también se pueden descargar de la página web, compañeros, compañeras, página web.
asi-asi.org, las dos asis con dos eses, de social y sindical.
Qué mal te oigo.
Sí, verdad, el retorno no
está bien.
مين إرهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي.
Ponemos esta música para ver si la gente se va dando cuenta de que va a ir el tema de hoy, ¿no? Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este programa número 2.324.132 de Lucha Libre. Llevo la cuenta y es un dato total. Mira, cámbiate de micrófono.
Sí, ¿verdad?
Que va a ratos y...
Bueno, pues ya digo buenas tardes yo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y ahora?
Ahora te doy volumen y te escucharemos.
Ahora mucho mejor.
Ahora mucho mejor.
Vale.
Bueno, ¿qué? ¿Te atreves a traducir la letra o no?
Muy caro.
Lo que preguntan es, ¿quién es el terrorista? Yo soy el terrorista, tú eres el terrorista que me ha robado la tierra.
Pues este grupo que... Así es, este grupo que suena se llama Dam, es un grupo de rap palestino que empezó en el 1999 y que sigue rapeando ahí en Palestina. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de palestinos.
¿Y por qué vamos a hablar de palestinos? Pues porque hasta hace poco han estado unos compañeros por allí visitando los campos de refugiados palestinos y...
Pues, en Líbano.
En Líbano, y vamos a hablar de eso. Así que volvemos en dos minutos con los refugiados, Palestina y la lucha por Palestina y el retorno a la tierra. ¿Quién es el terrorista? Madre mía, ¿cómo va esto hoy? ¿Quién es el terrorista? Pregunta esta canción y bueno, pues yo os hago la pregunta. ¿Por qué os habéis ido hasta allí, hasta los campos de refugiados de Palestina, de palestinos en el Líbano?
Bueno, ya llevamos haciendo un seguimiento desde hace unos cuantos años. La primera vez que fuimos fue en el 2006, aunque ya teníamos contacto con organizaciones de ellos en un par de años antes. O sea, más o menos hace como unos 10 años, 12, ¿no? Una cosa así. Y entonces estábamos como muy moscas, porque es lo por saber qué es lo que estaba pasando, si, cómo habían cambiado las cosas, si iban a mejor, si iban a peor, y sobre todo, lo que digo, estábamos muy moscas porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando en esos campos con la llegada de nuevos refugiados. O sea, sobre todo con la llegada de nuevos refugiados palestinos de Siria, es decir, los requete refugiados. De todas maneras, hay que decir que ya así en general... Ahora hablaremos, ¿no? Pero ya así en general hay que decir que el Líbano es un país muy chiquitín, que tiene como 5 millones de habitantes, ¿no?
Exacto. Más pequeño que Cataluña.
Es pequeñísimo y que ahora mismo tiene 2 millones de refugiados. Que, por cierto, ¿te acuerdas? Cuando les hablábamos, cuando nos preguntaban que cuántos refugiados había acogido España.
Qué vergüenza.
Les decíamos 12 y nos decían 12.000.
12 millones.
1200, 12. Decíamos, no, 12. 12. No se lo creían, no se lo podían creer, ¿no? Pues bueno, ese fue el motivo para ir.
Claro, porque hay que tener en cuenta que al Líbano han llegado miles de refugiados palestinos de Siria, más
los
miles de refugiados sirios. Con lo cual, imagínate la situación. Y bueno, se ha dejado entrar. Sí que es cierto que hace ya un tiempo el gobierno libanés ha cerrado fronteras y está restringiendo o impidiendo el paso a los refugiados.
Pero es que no es por justificar para nada, ¿no?, al gobierno libanés, pero claro, de un país de 5 millones, 2 millones de refugiados. O sea, es el 20% de la población.
Sí que es cierto que hay algunos que no, que pasan, que van de paso. O sea, Líbano es un paso, ¿no?
Frontera porosa y...
Frontera porosa, exacto.
De entrada y de salida.
Exacto, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que se... Hombre, sí hay alguno que va entrando todavía, pero de forma clandestina. O sea, ahora está... O sea, llevan entrando, y concretamente de los que entran, de los palestinos sirios, vamos a llamarlos así para... aclararnos, llevan entrando desde el 2011.
Bueno, recordamos 7 millones de refugiados palestinos en el extranjero como consecuencia de la ocupación de Israel de las tierras palestinas. Unos cuantos de ellos en Siria, como los hay en Líbano, en Jordania... En Egipto no sé también, pero bueno.
Muy poquitos hubo, pero ya no hay.
Los campos de refugiados de Egipto se desmantelaron hace décadas.
Bueno, hace mucho tiempo.
Pues sí. Eso, la mayor parte de ellos en Siria y Líbano que sepamos. Pues bueno, ahora...
Irak. Siempre Irak es el olvidado, sí, pero en Irak.
También.
En Irak hubo muchos. Y de hecho, durante la ocupación de Irak, a partir de 2003, muchos refugiados palestinos fueron a Siria. Y imagino que algunos de los que vengan ahora de Siria a Líbano también...
Serán Irak, Siria, Líbano.
Palestina,
Irak, Siria, Líbano. O sea que sería...
Vaya drama histórico.
Y lo preocupante es que la cosa sigue.
Ya, claro.
Exacto.
Raro es que de esos 2 millones hay alguno en España, ¿no? Eso ya, que de esos 12 sea uno... En fin. La
hay que decir que sí que eso ya, sí, la situación sigue igual, bueno, ahora entramos, pero de todos esos refugiados palestinos que ha habido en los distintos países, no estamos hablando de la diáspora en Europa y por allá, que es otro tema, que no tiene, estamos hablando de campos, los que peor están y han estado siempre y siguen, bueno, ahora por supuesto son los sirios los que están peor, ¿no? Los refugiados palestinos en Siria, los que quedan, pero siempre ha sido los que en peor situación estaban los del Líbano.
Porque esto de la gran nación árabe no es igual en todos sitios. Y de todos los sitios, bueno, en Jordania estaban más o menos bien hasta que los echaron. Creo que en el 70 ya.
Joder.
Sí, sí, que fueron muchos al Líbano. En Siria sí que es verdad que desde el principio se les dan derechos y obligaciones de ciudadano. O sea, tienen el mismo tratamiento que un ciudadano sirio. Pero
¿tenían?
Tenían.
Tenían, claro. Pero manteniendo la nacionalidad palestina. Y por el contrario, en Líbano no son nada más que refugiados y con un derecho muy, muy restringido al trabajo, sin derecho a la propiedad inmobiliaria. O sea, significa que
no pueden comprar un piso ni
heredar.
Ni heredar.
Yeah. Que es, lo que dices del trabajo es importante resaltarlo. O sea, dices, con un derecho muy limitado al trabajo no quiere decir que no tengan prioridad, no quiere decir que tienen 50 profesiones prohibidas por decreto, ¿no?
Más.
Más de 50.
No recuerdo el número de profesiones prohibidas. Bueno, pero
yo diría que son 52, pero
muchísimas, vamos.
Muchísimas.
Sí. Que
y además
son,
dispares.
O que sea, son profesiones prohibidas que puede ser taxista o médico o abogado. O sea,
vamos,
o...
que los condenan a, pues eso, a... A vivir en la oscuridad, en el mercado negro, en la ilegalidad y en los campos de refugiados, ¿no? Y hablando de campos de refugiados, pues supongo que es lo que habéis estado viendo. Contarnos, a ver, pues cómo son esos campos, dónde están, cuánta gente...
Bueno, pues...
Son pequeñas gazas en Líbano...
alguno en cierta manera no es lo mismo, por supuesto, pero sí que son, tienen unas situaciones muy variadas. No es lo mismo en el Gilwa que Shatila, por ejemplo.
¿Así?
En el Gilwa está en Saida.
A ver, para la gente que tiene radio a color, sitúanos estos mapas, estos
Shatila
campos en el mapa.
En Beirut.
Sí.
Y...
En Beirut, dentro de la ciudad.
Sí,
que si no preguntas, diría simplemente que es un barrio pobre.
Bueno, extremadamente pobre. Sí que hay que el aspecto en algunas zonas del campo sí que se nota que es un campo de refugiados. O sea, por las callecitas.
Lo que quiero decir es que la propia Beirut acaba engullendo.
Sí.
Shatila, y no hay un control militar a la entrada.
Exacto. Entonces, esos son un tipo de campos como el de Shatila, que son campos abiertos, digamos, que no hay control militar. Bueno, no hay control militar ni militar libanés. Ni militar palestino.
¿Cómo que control palestino militar?
A ver, hay
si los palestinos no tienen
sí,
militares.
Sí, se ocupan... No, claro. No. Hay campos en donde la seguridad del campo se ocupan los mismos palestinos.
Uh-huh.
Y eso hay que entenderlo. O sea, los mismos palestinos quiere decir las distintas facciones palestinas. Uh-huh. Es decir, un trozo de campo lo controla Fatah, otro trozo de campo... Uh-huh. Lo controla Hamas, otro trozo de campo lo puede controlar el frente y otros trozos de campos los controlan seres XXL, que van más allá de la yihad y que no sabemos ni cómo se llaman ni que jamás los hemos visto,
bueno,
¿no? Porque no se puede ir por allí.
No queremos hablar todavía de facciones, vamos a volver a los campos.
Bueno,
estamos...
Hay otro tipo de...
Sí, una cosa a decir que...
Los del norte.
Que esto de que la seguridad del campo se ocupe en los propios palestinos... Eso era lo habitual anteriormente. Anteriormente, pero eso se ha ido...
¿Anteriormente a qué?
Bueno, pues a una serie de...
La guerra de los
eventos,
campos.
Nájer el Bared, la cuestión de Shatila, la guerra de los campos. Pues han ido pasando cosas y ha habido campos que se han desmilitarizado por parte... o sea, que han desmilitarizado a los palestinos. Sin embargo, en el Gilwa queda todavía... con ese formato de seguridad.
Y muy evidente, por supuesto, entrar en el campo, también a la entrada del campo, porque es un campo cerrado, también, por supuesto, con el ejército libanés.
Y es necesario un permiso para entrar.
Necesitas un permiso para entrar. Que jamás nos pidieron en ningún momento, pero claro, entendemos que es que... pues bueno, hola, ya está. En cambio hay otros que sí que tienen, por ejemplo el Nájer el Bared sería el más, más bueno, creo que
reciente,
es el único,
¿no? Que,
es el único que tiene, que ese después de los follones que hubo, que no sé si Recordaréis
en 2007
de,
o
del,
sí.
Los problemas con pues Fatal Islam, no. Sí, aquello que hubo de Fatal Islam y tal, y una guerrilla que hubo allá, bueno, una guerrilla quiero decir, pero guerra.
Bueno,
sí.
Eso, pues nos lo contáis
un
ahora.
Un enfrentamiento que hay entre esa gente que no se sabe muy bien de dónde aparece, porque la gente del mismo campo no los reconoció, no sabía quiénes eran, es decir, alguien que apareció allí, y el ejército libanés. Entonces ahí hay muertos, el campo se destroza absolutamente, luego podemos hablar de qué es lo que pasa con la reconstrucción del campo. Es está justo a orillas del mar, al norte. Y eso es zona, a partir de ese momento, es zona militar libia.
Libanesa.
Ay, pero ay, Libia, se me ha ido la
se
cabeza.
Se complicaría mucho el asunto.
Se me ha ido la cabeza. Esa es zona militar libanesa. En cambio, el que está al lado,
Badawi,
que está muy cerquita, que está en Trípoli, en ese, pues ese no, ahí no hay control del ejército libanés, pero sí que... la seguridad del campo sí que la ejercen los palestinos.
Sabemos que hay mucha variación, ¿no?, en cuanto al control o autogestión de la seguridad interna.
Oh my God.
¿De cuántos campos de refugiados estamos hablando en el Líbano?
No lo sé,
pues no, el número exacto no lo sé. Pues
da igual, di lo que sea. Que...
es que esa... bueno, vamos a ver, por ejemplo, los campos del sur. Los campos del sur no hemos estado porque aunque parezca mentira, en el Líbano hace muchísimo, muchísimo, muchísimo frío.
No puede ser.
Abajo, en el sur.
¿Sí?
Muchísimo frío y muchísima nieve y muchísimas cosas y es imposible acceder porque se cortan las carreteras. Que, por cierto, es por esa zona también donde están los grandes campos de refugiados sirios. O sea, los de tiendas de campañas. Ahí hay miles y miles y miles y ya os estamos diciendo en qué condiciones. Si nosotros no nos cortan la carretera para bajar, pues imaginaros no, ellos cómo están ahí, ¿no? Entonces sí, hay zonas en el sur, hace muchísimo frío. Muchísimo frío. Y entonces los campos del sur no los hemos visto. Porque hay otros campos que parecen, por ejemplo, sí que hemos estado en Beirut, además de en Shatila, en el Mar Elías, pero el Mar Elías es un campo, digamos, tranquilo, más tranquilo, también abierto, no hay control ni de uno ni de otro. ¿Me explico? O sea, el cero control no existe en ninguno, ¿eh? El cero control no existe, pero quiero decir que no es evidente, no es...
No es palpable, no te das con el bicho de frente. Y bueno...
Pero vamos, que no sabemos el número exacto. Es la primera vez que nos lo preguntan y que nos lo preguntamos. Sí. ¿Cuántos exactamente hay?
Pues 976-29-1398, el primero que llame, pues no sé, le damos las gracias.
Exacto.
Sí que bueno, que obviamente una de las características principales y palpables de los campos de refugiados y que tiene que ver con lo que hablábamos del tratamiento que se les da en Líbano es las condiciones sociales que existen dentro de los campos, el que pues el trabajo es escasísimo, las oportunidades de educación también muy limitadas, tienen garantizada más o menos una educación primaria secundaria.
A ver, todo se ocupa, hay que entender que los campos de refugiados todo se tiene que ocupar la UNRWA. O sea, son dependientes de... Luego hablaremos de...
La UNRWA, que es una ONG africana, ¿no?
Es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que se crea al poco del 48, o en el propio 48, para hacerse cargo de la atención a estos... De todos los refugiados del mundo se encarga el ACNUR,
Y la UNRWA de los palestinos.
Y la UNRWA es específica para los palestinos.
Son unos cuantos y hay razones históricas, ¿no? Como para.
Entonces se supone que la UNRWA de lo que se tiene que ocupar es de garantizar salud y educación.
Y también
infraestructuras.
Infraestructuras.
Pero claro, que las infraestructuras, O sea, no sabemos cómo describir...
Autopistas no hacen.
Cómo describir el tema de...
Me imagino que bulevares no hay, ¿no?
O sea, es indescriptible, ¿no? Bueno, de todas maneras se pueden echar vistazos a fotos y cosas que hay por ahí publicadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? También lo que está ocurriendo es que los niveles de pobreza están aumentando tantísimo que esos mismos campos se van ampliando y ampliando y digamos que hay una parte del campo que no es reconocido y que ese no tiene asistencia de la UNRWA.
Son como los parias dentro de los parias.
Depende de quién se esté ocupando de ese trozo.
Claro, es que como todo es un limbo...
Me explico, o sea, depende. Depende de quién se está ocupando de ese trozo. Y luego hay otra cosa también, que eso lo hemos visto sobre todo en Shatila, se nota más en los campos de la ciudad, está muy cerquita, o sea, porque el Líbano de arriba abajo, que tiene eso, 100 y pico kilómetros, 180, 150. Y es que eso es muy pequeño.
Vamos, es como Tarragona, no como Cataluña, ¿no?
No, ¿cuánto hay? No llega a 200, eso es seguro, de arriba abajo. Entonces, claro, de los 5 millones de libaneses, 3 viven en, me parece que 3, ¿no? En Beirut. O sea, ahora hacerse una idea, o sea, empiezas a multiplicar cualquier concepto que tengamos nosotros de crisis por lo que quieras y entonces te sale una sociedad como esa, ¿no? Entonces, ¿en qué se han convertido los campos abiertos como Shatila? Ahora mismo ya no es que haya refugiados palestinos y refugiados palestinos sirios, que los hay, los de siempre y los que están llegando de Siria. Es que allá hay libaneses tremendamente pobres, refugiados iraquíes, gitanos, de todo.
Africanos,
es decir...
Sirios, me imagino, ¿no?
Claro, también. Es decir, eso ya son enormes bolsas de miseria. Enormes bolsas de miseria.
Ahí están los alquileres más baratos. Y...
Por llamarlo de alguna manera, claro. A las casas, no a los alquileres, ¿no? Sí.
Y ahí que va, o sea... Es como elevar al cubo o a la enésima cualquier proceso de desestructuración social y marginación y tal, pero sobre un campo de refugiados, que ya es, no sé, se nos escapan los parámetros para poder analizar.
Esa
olla de que mezclas ahí ingredientes y por dónde puede salir eso.
Pues no sé, si de Gaza hemos dicho varias veces que es una cárcel a cielo abierto, pues me imagino que un campo de refugiados puede ser algo parecido, ¿no? Una cárcel a cielo abierto con unos muros muy invisibles, pero muy reales, ¿no? ¿Os parece bien que hagamos un descanso, ponemos una canción y volvemos a hablar de la UNRWA, que ya hemos mentado, a ver qué tal está gestionando estos campos de refugiados, la sanidad, la educación y las infraestructuras para los 7 millones de palestinos?
Nos parece muy
ahí
bien.
Ahí le damos.
Pues le damos y volvemos con este grupo palestino de rap que se llama Dam. Esta es una canción más reciente y se llama Kalimat, que significa, como todos sabréis...
Esa no sé lo que significa, ¿eh?
Palabras. Kalimat, palabras de cálamo.
Librería Cálamo, ¿será de eso?
Librería Palabra.
بسيبهم ولا مرة بسيبهم بخليهم دايما يضاربوا بتفكيرهم انا وراهم قدامهم جنابهم محتلهم مش طايقهم مرات وزنهم بيكوني ملزلهم رتبهم صففهم وبقلم انا حاكمهم زادتهم مش عاجبيني انا محيهم قائدهم وبنفس الوقت انا عبيدهم وبك وربط انا بلعب بمعانيهم انا حميهم باسطر اللي تقويهم انا وعدهم اني اسطر علي فضحهم ومطلعهم بصورة اللي تبشعهم بس انا محترمهم وبسطور سجنهم هم مكتفهم كأسير بجنازير القاهر ومهديهم بحبل اللي يبشر بالصبر وانا لي الفخر اكون الشوك اللي فيهم واكون القاهر اللي دايما يسقيهم كل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهم كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا حبال السيركي تثبتنا ريح العالم من كل جهاز احنا ضعاف بتوجهنا بس كلمات عندي ضابط كل وحدة لها هدف اخذت حرب مسجد جمل اللي البسهم وقت البرد انت بتعرف انهم بمنصب شهاد بيحكوا الماضي وتنبوا حاضر اي بلاد قد ما حكيت قد ما احكي فيش كلامي غطي بس فيه كلامي رب وينم انت بس سروي فيه شوف كيف النقوة والقوة بتقوي فيك والرويته مصيره يسقيك مثل الاول العدو من امامكم والبحر من وراكم فلا تخيبوا اسيادكم فاين اشعاركم واين مجادلاتكم فانتم تسقطوا وتخمدون احلامكم نهيت رجعت للعمية بكلمات مرمية طلع من عقلية شعبية مثل نجيب اللي بذكر كل واحد محفوظ مدروس وزلق معناته في خلل معكوس هالمجتمع اللي قمع كتاباته اللي سمح لنسيانه يشيل خطواته الكل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهم كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا حبال السيرك تثبتنا ريح العالم من كل جهاز احنا ضعاف بتوجهنا بس كلمات عندي ضابط كل وحده لها هدف اخذت حرب مسجد جمل اللي البسهم وقت البرد
ألف باء كوباية اوعك تكسرها امسكها للنهاية وكل ما تفضى مليها كلمة أو رواية ومع المراحل زيدة شي حكاية وهيك ضلك زود فيها وجيبها لتجمعاتك وسيتها استعملها لنقاشاتك ولمواقفك استخدمها هادي مدافعك اللي مداها بسيطرتك ومدافعك إنه ما تخليها رايتك ما هي تكتب ما هي توصف ما هي تكذب ما هي تنصف ما هي هي الهروب هي لجوب هي ضروب وهي العبور بالحدود واللي بمرقهم مبدع وبيفوز بالخلود واللي بسرقهم مش مبنى وإذا تديهم الحرية بنادوك ممنوع وإذا بتاخد الحرية بنادوك مسموع
الكل سمعك بس السؤال إذا اللي سمعك فهمك
كلمات ليست كالكلمات بل واللي تواجهنا وإنا بدنا حبال السيرك يتثبت تاريخ العالم من كل جهاز احنا ضعاف بتواجهنا بس
لا بالمرة لا كلمات اللي
ليلها هدف أخذت حرف حرف سجد جمل اللي لبسهم وقت البرد
كل سمعك بس السؤال إذا اللي سمعك فهمك لا بالمرة لا كلمات عندي طبطب
Kalimat, palabras, era lo que estábamos escuchando del grupo DAM. Y volvemos con este programa de hoy dedicado a los refugiados palestinos. Recordamos 7 millones Líbano. En Líbano, 7 millones de refugiados palestinos como consecuencia de la ocupación sionista de Palestina. Y bueno, pues la pregunta que os lanzaba antes de que de la pausa musical era... La UNRWA, ¿no? Esta agencia de las Naciones Unidas creada en el año 48 específicamente para los palestinos, ¿no? Para los refugiados palestinos. Bueno, ¿cómo está funcionando? ¿Qué tal? Recordamos que sus funciones principales eran las de dotar de educación y sanidad a estos parias, por decirlo de alguna forma, ¿no? A los refugiados palestinos. ¿Cómo lo están haciendo?
Bueno, Lo primero que hay que decir que la función que cumple o ha estado cumpliendo desde el 48 hasta ahora es, no digo positiva, digo absolutamente fundamental.
Necesaria,
en el sentido de supervivencia. De supervivencia porque han estado, o sea, los palestinos en el momento que son obligados a abandonar sus hogares en Palestina...
Son 100% dependientes.
Quedan absolutamente desamparados y necesitan, igual que cualquier ser humano, una provisión de servicios. Y estos han estado cubiertos por la UNRWA.
Hasta aquí lo bueno.
Hasta aquí lo bueno. No, o sea,
ahora viene la...
Ni bueno ni malo, o sea...
A ver, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo? O sea, de los testimonios y las conversaciones y las investigaciones que nosotros hemos podido hacer. Una cosa que nos va a sonar mucho, ¿qué está pasando, por ejemplo, en educación o en sanidad? Bueno, pues si estaban las ratios en educación a 30, pues vamos a pasarlas a 50 y nos quitamos 5 profesores. Si tenías que hacer tantas horas, pues haces tantas horas a los profes. En sanidad exactamente lo mismo, lo otro exactamente lo mismo.
¿De qué país me estás hablando?
es decir, están aplicando los mismos argumentos para restringir los servicios, para irlos bajando y bajando y bajando y bajando y bajando, exactamente lo mismo que ahí. Pero con la UNRWA, con una agencia de Naciones Unidas, o sea, exactamente igual.
Bajo la excusa... Del recorte de fondos.
¿De qué no tiene? Del recorte de fondos, es decir, exactamente. Eso bueno. A todo, o sea, educación, salud, infraestructuras que no tenemos que pensar mucha cosa, ¿eh?
Ya.
Porque...
Sí, lo que se puede hacer allí.
Alcantarillado, y lleno y el muy primario, o sea, una cosa. Entonces, ahí está el tema, es una cosa que les está preocupando mucho, muchísimo, muchísimo, y lo que nosotros observamos, ¿verdad?, es una tendencia a ir haciéndola un casi prácticamente desaparecer.
A ver, yo os voy a hacer una pregunta ahí. ¿Hasta qué punto este recorte de presupuestos se debe a una realidad, y es que los gobiernos obviamente pasan de los refugiados palestinos, ¿no? O sea, el compromiso de la gran nación árabe que tú decías antes con los palestinos, yo creo que ya está no en el cajón del olvido, sino en el cuarto cajón del olvido. Y por no hablar de algún país europeo que alguna vez pudo desarrollar alguna política de solidaridad, ¿no? El otro día Suecia, por ejemplo, renunció al reconocimiento del derecho a la independencia del Sáhara para que IKEA pudiera abrir supermercados suyos en Marruecos. Entonces, la pregunta es, que he hecho una introducción ya muy larga y ya no sé si se está entendiendo, ¿no? Es, ¿hasta qué punto este recorte se debe a que efectivamente los gobiernos estén recortando fondos, o hay alguna otra causa por ahí escondida?
Pues esa es, bueno, la cuestión es importante. Por ejemplo, en el caso, creo para la reconstrucción
de uno de los campos que se destrozó, de Nájera el Bared,
a principios de año, no sé si de este o del anterior, la previsión presupuestaria...
Sería del anterior, sí.
La previsión presupuestaria que se hace era que no iba a ser suficiente. Entonces diseñaron una provisión de servicio de mínima. Sin embargo, después, con la aportación de fondos que la realizan los países, sí que llegaba a poder reconstruir el campo en su momento se previó. Y sin embargo han mantenido el corte.
Es decir, dinero sí que tienen, aparte de los fondos de la UNRWA, habría que añadir las aportaciones de otros países extra UNRWA, digamos, esta agencia. Pero a pesar de todo, que sí que lo había, ese dinero no se aplica, no se reconstruye el campo. ¿Qué es lo que nos tememos? Yo al menos lo que pienso, ¿eh? Mi opinión es, vamos a ver, se supone que tenemos que mencionar, por supuesto, la principal reivindicación de todos los refugiados, no solo del Líbano, sino de todos, que es el derecho al retorno, que eso es una situación provisional, porque el derecho al retorno está reconocido. Está reconocido por el derecho internacional. Es decir, en algún momento se supone que iban a retornar a Palestina. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánto llevamos ya? ¿60 y cuántos años? 60 y no sé qué, pues restamos.
Desde el 47.
Exacto. Eso se está alargando mucho. ¿Realmente nos creemos que ese derecho al retorno se va a ejercer alguna vez? Vamos a estar, lo dejo allá. Luego podemos hablar de qué es lo que ellos piensan y qué es lo que está pasando con esa reivindicación, y sobre todo ligándolo con la lucha en Cisjordania, ¿no? Con la lucha en la propia Palestina. ¿O ya esto se da por incluidos también las propias facciones palestinas, ahí lo dejo, como por perdido, y esto no se puede quedar en una situación provisional de 60 y tantos años, sino que se va a quedar siempre así, y entonces hay que hacer ir desapareciendo la UNRWA poco a poco, y como está haciendo el gobierno libanés, dejarlos en condiciones de simples ciudadanos libaneses, megapobres, pero además sin nacionalidad?
O sea, que ha habido ahí un ejercicio de realpolitik por parte de la ONU, ¿no? Y ha dicho esto.
No sabemos.
Esto es a ver si se mueren y desaparecen y nos quitamos un problema en medio, que esto.
¿Cuánto tiempo se puede, o sea, cuántas décadas, cuántas generaciones pueden resistir en esa situación?
Una cosa es montar unos containers un año o tiendas de campaña y tener a los refugiados ahí a la espera de que la cosa se enfríe un poquito. Y otra cosa es, claro, es decir, montamos una provisión ya hasta el infinito, hasta el fin de los tiempos de tal. Claro, la solución a eso es clara, exigirle al causante de la situación que la que se haga cargo, que la resuelva, que pague hasta que se halle la solución política o obligarle al retorno. Pero como eso no se va a dar, pues...
¿Qué hacemos? ¿Mantenemos, como dices tú, ad infinitum la honra? ¿Qué hacemos? Ahí está, ¿no? O sea, claro. Es una situación...
Y por eso empezaba antes con lo de la labor fundamental, que era, es necesario para que esos palestinos están ahí, aunque lleven 60 y tantos años, esperando el retorno. Mientras tanto, se les proveen servicios. Pero es cuando eso se corta...
¿Qué ocurre?
Claro, al estar en los campos de refugiados, en los países alrededor, esperando a volver a entrar a Palestina, pues la causa palestina, hay uno de los grandes... O sea, el gran reducto de la causa palestina son los refugiados.
Claro.
Si tú les provocas una situación en la que tienen que tomar la decisión, como pudimos comprobar que está pasando, de decir, pues me uno al flujo de refugiados sirios hacia Europa.
En algún caso lo hemos comprobado.
Claro.
Y pruebo suerte.
Y a ver qué pasa.
Y claro, en el momento en el que esa comunidad, esa unidad
se rompe
y no eres nada más que un individuo que va a probar suerte a otro sitio, pues poco a poco, o es lo que intentan, la causa palestina que se diluya.
Vamos a hablar de unidad, que lo mentabas tú. Hay unidad, hay coordinación entre los campos, interna, externa.
A ver, esto es bastante reciente. O sea, en comparación con la anterior visita, digamos que han empeorado las cosas, pero digamos, a lo mejor que políticamente lo positivo sería que han llegado a esos comités unificados de todas las facciones.
¿Dónde?
En el Líbano.
Bueno, en el Líbano.
En los campos de refugiados se crea un comité popular.
Sí, pero bueno, aparte de eso, el comité popular que se ocupa del campo, de la gestión del campo y todo eso, que funciona más o menos, ¿no? Dependiendo de los sitios, pero extra por encima de eso, por encima de eso, digamos que hay unos comités, un comité unificado donde están todas las facciones, que eso es un problemón gordísimo, las propias facciones palestinas, que han tomado la decisión de unificarse y para llegar a algunas, para trabajar todos en la misma línea. Y eso ya es bastante importante, vamos, es muchísimo más que lo que pasa en Palestina.
Pero, en los territorios ocupados.
En los territorios ocupados, exacto.
Perdón por la coña, no la puedo resistir. ¿Hay confluencia en las facciones palestinas?
Bueno, dicen que sí.
Se intenta por lo menos.
Efectivamente.
No, sí, hombre... Es importante e interesante porque ese mismo intento existe, o se supone que existe sobre el papel, en los territorios ocupados. O sea, actualmente se supone que ya hay un acuerdo de unificación entre Gaza y Cisjordania. Sin embargo, sobre el terreno no se está cumpliendo.
Tal.
Sin embargo, lo interesante aquí, en el caso del Líbano, es que sí... que han podido avanzar más que sus camaradas de los territorios ocupados.
Es decir, tienen, y eso lo hemos podido comprobar, muchísimas mejores relaciones, lo cual no quiere decir que se adoren entre ellos, ¿no? Pero tienen muchísimas mejores relaciones y tienen bastante claro que la situación... Entonces ahí hay...
Sobre todo, claro, hay una situación que a lo mejor se está olvidando en los territorios ocupados, o por lo menos en Cisjordania, que es la cuestión del retorno.
Exacto. Ahí es importante el trabajo que están haciendo la gente que lleva la bandera del derecho al retorno, digamos que serían nuestros interlocutores, más o menos, que es el Aidún, que son la gente que reivindica el derecho, o sea, que se ocupa de la reivindicación del derecho al retorno, que esté presente en la agenda, que los pobres lo tienen re mal. ¿No? Re mal. Tenemos que decir que eso es una situación también preocupante porque es una generación de bastante gente bastante mayor.
Mayor, sí.
Es decir, y están infinitamente preocupados por si va a haber ese relevo de gente joven en esa insistencia del derecho al retorno para que esté sobre la mesa y esté en la agenda, sobre todo además de las tontadas estas de las negociaciones que ahora, si quieres, hablamos, ¿no?
Otra vez, ¿no?
Entonces hacen hay cierto, lo que ellos llaman en los comités unificados, hay cierta unidad, ¿no?
Muy buena hay cosas, noticia.
Han llegado, por ejemplo, acuerdos, por ejemplo, de seguridad en los campos, tienen una cosa que está más o menos generalizada, etcétera, etcétera, lo cual no quiere decir que pase de todo, ¿no? Pero quiero decir, ahí...
Muy bien.
Lo que pudimos observar que está mejor, ¿no? Aunque, como decía Manuel, el acuerdo está también en territorios ocupados, ahí no se da, y en el Líbano parece que la cosa va mucho mejor. Va mucho mejor.
20 minutos que nos quedan de programa, así que vamos avanzando. Y como veo que habéis tenido la oportunidad de entrevistaros allí, pues con las distintas facciones de la lucha de la resistencia palestina, pues bueno, no sé, qué mejor oportunidad, ¿no?, que preguntaros ahora que cómo han ido esas entrevistas, qué os contaba cada facción, quiénes son esas facciones, qué diferencia había entre una y otra.
Bueno, antes que... Se están unificando, lo cual va muy bien, pero siguen siendo todos con su visión, ¿eh? Pero no, obviamente...
Faltaría más,
por supuesto, claro. Como la tenemos todos. Pero sí que bueno, que había puntos en común entre todos, con visiones un poco, a lo mejor, que se diferencian en cuanto a esos puntos en común. Pero bueno, una de las cuestiones que nos remarcaban todos, como decíamos ya, era el tema de la unificación, de que tiran pa'lante, de que tal...
Cuando decimos todos, vamos a hablar claro, estamos hablando Frente Democrático, Frente Popular, Fatah y Hamas.
Las cuatro principales.
Las cuatro principales. Sí, sí.
De las cuales Hamas sigue fuera de la OLP hasta...
¿La OLP qué es?
La Organización para la Liberación de Palestina, desde al menos el 68, creo... Pues es único representante legítimo del pueblo palestino en su conjunto. Eso significa que representa también a los refugiados palestinos y no como la Autoridad Nacional Palestina, que se dedica a administrar únicamente a las personas de los territorios ocupados, que es una diferencia importante.
Las personas y las cuestiones que el Estado ocupante le permite gestionar.
Sí, que bueno. Bueno, sí. No, hemos hablado muchas veces de lo que gestiona la autoridad palestina. Pero bueno, en este caso es diferente, sí que todos nos hacían...
Sí, pero que no parezca que es un gobierno en resistencia.
No, para nada.
Por eso.
Para nada.
No, pero así
que... hay, yo creo que primero haríamos una diferencia, digamos, en lo que sería la izquierda. El Frente Democrático y el Frente Popular, que son tremendamente críticos, que tiene, claro, ¿no? Muy duros, y sobre todo con la historia de la autoridad nacional palestina. Con todos los planteamientos, por supuesto, ahí nadie se cree ni lo de los dos estados, ni de menos de la mamarrachada esta de Palestina como estado observador en Naciones Unidas. O sea, y por supuestísimo. O sea, ellos no celebran eso para nada porque
no,
les
¿qué dicen? ¿Qué dicen?
Una mamarrachada. Que eso no es nada, que no significa nada.
Claro, ellos siguen en el Líbano, ¿no? Pues que...
Yeah. Y sobre todo insistiendo, hay que tener todo el rato presente que es el derecho al retorno. Que sí, no sé si sí, ya no sabemos lo que va diciendo el amigo Massen por ahí. O sea, no a eso. Sí, esto estaría por un lado y por el otro lado está... Lógicamente, Fatah y Hamas. Hamas es crítico con la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser?
Porque es un competidor, ¿no?
Exacto. También habla de que los dos estados no, de que el otro también hace críticas también.
Hamas, por lo menos, sigue haciendo la insistencia en que el único camino para la liberación de Palestina es la resistencia.
Exacto, por supuesto.
O sea, esto lo digo es por la crítica al intento de negociación que no existe, que es la razón de ser de la Autoridad Nacional Palestina, de negociación que no hay.
O sea, ¿En qué número de negociación estamos ahora?
No estamos en ninguna.
Ahí digamos que ahí coincidirían y luego está la postura de Fatah. Lógicamente la postura de Fatah pues es completamente diferente.
Bueno, yo no sé si oímos la postura de Fatah
o la de Israel. La verdad que no lo sabemos. Actuó, digamos que era, actuó como representante de la OLP también, uh-huh, delante de nosotros, ¿eh? O sea, fue una entrevista además en la embajada
palestina.
En serio, o sea, no eran, las entrevistas no han sido con mindunguis en ningún caso, ¿no? Pero claro, con un discurso muy elaborado, uh-huh, o sea, muy elaborado, quiero decir, muy profesional,
oficializado,
muy oficializado. Uh-huh. A nivel de curiosidad sí que os podemos decir, pues, que sí, todos, ¿no? Bueno, todos, la postura de la izquierda es completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Tanto el democrático como el popular, más duro, lógicamente, el del popular. Pues claro, cuando hablas con Hamas te dices, si nosotros estamos por la unificación y estamos por en todos los lados, pero claro, si no fuera por... Pero mira lo que es que hace Fatah. Y cuando hablas con Fatah, dicen, nosotros estamos por la unificación y todo, pero mira lo que hace Hamas.
Si ceden.
De eso hablamos muchísimo, porque sí que con todos ellos, y muy claramente además, y se lo dijimos a todos, de que es... muy difícil trabajar en la causa palestina fuera aquí, por
como
acá.
Como internacionalistas,
trabajarla con semejante división entre los palestinos, ¿no? Uh-huh. Que era muy difícil.
Sí,
que
claro, todos asentían.
Es verdad, decían todos, es verdad, pero si nosotros ya estamos por eso, pero es que estos otros, constante.
Bueno, pero
constante.
Al menos parece que sí que está habiendo un intento, ¿no? Reciente.
A ver.
Coordinación.
En el Líbano.
Sí,
y
claro,
hay otra
dentro
cosa,
de Palestina ya será otra cosa.
Claro. Y repito, críticos con las negociaciones, menos, por supuesto, Fatah, ¿no?
Y una cosa con la que eran todos muy críticos, menos Fatah, es con la coordinación de seguridad que realiza la autoridad palestina con Israel.
Es decir, calificado absolutamente...
Estamos hablando ya de Palestina ahora.
Sí, de territorios ocupados. Es decir, es la policía de Israel en territorios ocupados y punto pelota. Uh-huh. Y punto pelota.
Lo cual es inaceptable para ellos, no para nosotros, para ellos.
Para ellos. Otra cuestión importante de la que se habló, y también que es una de las cosas que es, que nosotros debemos de trabajarle aquí, es la cuestión de la tercera intifada.
Tercera intifada.
La tercera intifada, que aquí la intifada de los cuchillos famosa, que jamás le llama...
La intifada de Al-Quds, de Jerusalén.
De Jerusalén, que ya concreta. Digamos que tanto Hamas como el Frente, como el Democrático, como el Popular, le dan muchísima importancia y hablan y mencionan la palabra intifada. Uh-huh. Fatah sí que la menciona, pero no dice intifada. Y eso sí que es una cosa constante. Ellos le están dando una importancia trascendental a esa movida. Y también vimos que tienen una, digamos, una visión un poco equivocada de lo que fuera de ahí se está leyendo, se está sabiendo de la tercera intifada. O sea, ellos se creen que aquí estamos todo el santo día siguiendo la tercera intifada y hay cuatro tontadas de... o sea, no se está trabajando en eso, no se le está dando la importancia que se debe, pero...
No está llegando mucha información, primero, y segundo, como estamos también saturados por el tema de la guerra en Siria, los refugiados, pues eso también está provocando que no...
Eso es una de las cuestiones que discutimos, o sea, que todos ellos están de acuerdo, es decir, la crisis siria ha eclipsado peligrosísimamente, casi ha ocultado el problema palestino.
Es decir, en el mundo y en el mundo árabe.
En el mundo y en el mundo árabe. Sobre todo lo que más le preocupa a ellos, además, es la cuestión de en el mundo árabe.
En el mundo
es
árabe,
decir,
sí.
Eso sí que ya lo ha cubierto, ya lo ha tapado, ya...
Lecturas de la tercera intifada en 5 minutos. ¿Qué lecturas hacen de esta tercera intifada, la intifada de los cuchillos, cada facción?
Bueno, si empezamos por Hamas... tienen su propia visión particular, puede que sea una visión parcial, ellos achacan como chispa que enciende esta intifada la cuestión de la violación de la mezquita de Al-Aqsa, que pretende ser utilizada por los israelíes,
Mezquita Al-Aqsa, situada en Jerusalén.
En Jerusalén.
La que, tercera pues, mezquita más importante del Islam.
Exactamente. Que, claro, ellos lo ven eso porque, como además, no solo es un símbolo palestino, sino que es un símbolo de todo el mundo árabe, pues creen que además que eso, bueno, con ese
llamamiento... Es una cuestión de restricción de tiempos y espacios.
Vale.
Sí. Lo analizan.
Lo entendemos.
Así, ¿vale? Uh-huh.
El proyecto final es derribarla y reconstruir el templo de Salomón.
Por parte, pero, por parte de Israel.
Por parte de Israel. Por sí, parte sí. De Israel. Pero bueno, al margen de que ellos lo vean así, sí que le dan mucha importancia para como una reactivación de la lucha palestina, un camino hacia la unificación en lo que ellos ven que es el único camino, que es la lucha. Por su parte, la izquierda palestina tiene una visión bastante más diferente y bueno, yo creo que una visión un poco más global, podría decir, sí. Que ven el problema como una cuestión de, ¿cómo diría?
De la propia hartazón de ya negociaciones, de riñas entre ellos, de uh-huh. O sea, un resurgimiento, un alzamiento de gente joven,
eso
muy joven.
Es una cuestión importante, es que es gente joven.
Gente muy joven que está hasta el culo.
Gente
todo.
Joven es gente que...
Joven, veinteañeros, adolescentes, treintañeros.
Gente que como mucho nació con la firma de los acuerdos de Oslo. Uh-huh. Que por, o sea, y por
gente
lo tanto,
de los años que nacía en los años 90.
Exactamente.
Exacto. Uh-huh. Que y, ya no se cree en nada, y mucho menos la línea de las negociaciones, ni las uh-huh. líneas de nada, ¿no?
¿Están coordinados con alguna facción, con alguna organización?
Pues esta es
la pregunta del millón.
La pregunta del millón, y es una cuestión importante, porque precisamente por este hartazgo... Uh-huh. Hay, por supuesto, mucha de la gente que está luchando en esta intifada, por supuesto, pertenece o es simpatizante de alguna facción, por supuesto. Pero lo interesante es que esta intifada tiene una dinámica propia al margen de las facciones palestinas.
Uh-huh. Que no está controlada, podríamos decir, por las facciones.
O si le preguntan a ellos, o si haces reuniones aquí con algún representante de alguna de las facciones, te dirán que ellos controlan su parte, que no sé qué, no sé cuántas. Pero la realidad no es esa. La realidad que son los propios, vamos a decir, activistas, los que piden que no se les identifique como pasa en el caso, como miembros de... ¿no? Como pasa con casos incluso de Fatah, ¿no? Que se cuida muy mucho de hablar de intifada.
Ah, porque Fatah...
Claro, no dice intifada.
Ya hemos dicho antes
que le conviene, por supuesto.
No menciona la palabra, no la mencionó en ningún momento.
Claro, se da la situación, como decíamos antes, que la Autoridad Nacional Palestina de Fatah es la policía de Israel en los territorios palestinos. Entonces, claro, cuando la gente joven se acerca a los checkpoints, se acerca a los asentamientos, en plan manifestación, con ganas de confrontar la ocupación,
pues alguien tiene
en
que
muchos
pararlo,
casos
¿no?
los están reprimiendo ellos. Y están gente, o sea, la policía de Fatah está reprimiendo a gente de Fatah.
A propios miembros de Fatah, que no actúan como miembros de Fatah. Y eso además ellos lo aclaran, no estamos actuando
pero
como
no como aquí cuando decimos no, que vengo a esta asamblea como individuo.
No va así.
Dicen, oye, mira, voy a hacer esta operación, no quiero que me uses como mártir.
Así.
Entendido. Bueno, pues de esto también hablamos hace ya, si no recuerdo mal, hace 4 o 5 programas sobre esta tercera intifada, ¿verdad? Y creo que no vamos a darle más vuelta, ya creo que está muy bien explicado. Y pues yo tengo por aquí alguna última pregunta que haceros. Y era sobre, bueno, pues la región Líbano, Siria...
El mogollón de la región, ¿no?
Claro, si habéis tenido la oportunidad de hablar con alguien de por allí, os han dicho algo...
Pues hombre,
vamos a ver cómo
en el aire.
¿Cómo están interpretando pues la gente que está por allí la guerra en Siria?
Pues podemos hablaros, yo digo las dos partes y tú las desarrollas, de cómo ven los refugiados palestinos, vamos a llamarla así, la crisis siria, ellos utilizan además esa expresión, o cómo ven, digamos, los libaneses, no todos los libaneses, porque, a ver, ¿cuál es la postura? Vayamos al tomate. ¿Cuál es la postura de Hezbollah allí en esa historia, ¿no? Desde los palestinos. ya hemos avanzado desde los palestinos. La crisis siria lo que está haciendo es a ocultar, uh-huh, como hemos dicho antes, la cuestión palestina.
Tienen una iba a decir una visión negativa, pero no, negativa no es la palabra, como que
no hay otra opción, no, por supuesto,
claro. Pero sí que lo ven como un auténtico perjuicio. Claro, todo esto desde del prisma de un palestino. O sea, de que ellos que están con esa, bueno, con esas ganas de retomar la lucha con esta intifada con tal, claro, ven que con la cuestión siria la sociedad árabe se ha dividido enormemente. O están con uno o están contra uno.
Están muy preocupados por la división sectaria. Muy preocupados.
¿Cómo afecta esto a la resistencia? A la resistencia contra Israel.
Para ir a más al grano, si es eso, me imagino que es lo que por dónde va la pregunta.
En 4 minutos.
En 4 minutos. A ver, en contra de la injerencia extranjera.
Todos.
Estamos hablando de las facciones palestinas, uh-huh, ¿vale? En contra, todos por la solución política, y digamos que ahí ha añadido por parte de la izquierda una crítica a Assad, uh-huh, por cómo ha hecho las cosas, ¿no? Uh-huh. Aun reconociéndole que el gobierno sirio ha estado apoyando la resistencia árabe, que ha sido la que se ha ocupado de su problema de Palestina, que eso además ellos lo dicen con sentimiento, y lo dicen con pesadumbre, lo dicen, decir, claro, o sea,
claro, porque nos ha apoyado, pero no podemos estar tampoco de acuerdo con todo lo que ha hecho, incluso llegando a responsabilizar también en parte de la deriva que tomó la situación en Siria al propio gobierno de Siria.
Sentimientos encontrados en la izquierda palestina.
Pero bueno, común, común a todos ellos, incluido Hamas, la condena absoluta al Daesh. Eso, sí. O sea, además Hamas insistió muchísimo.
Increíble.
No tanto, porque tienen en Gaza un problema también ahí. Están teniendo problemillas con...
De infiltraciones. Entonces, cuando habláis de injerencia extranjera, evidentemente se hablan de la injerencia de...
Bueno, hay un denominador común en cuanto a quién responsabilizan, y es claramente Turquía, Arabia Saudí e Israel.
O sea, aquí Estados Unidos desaparece del mapa.
Lo que hacen con Estados Unidos es que... Hombre, por supuesto, siempre sale Estados Unidos, por supuesto, no es que desaparezca. Esos son sus tres... que eso coincide en todos. A nosotros nos sorprendió mucho cómo, en los 4 casos, tanto las dos organizaciones, bueno, los 4 casos, las decían eso, nos sorprendió, por ejemplo, que fueran tan tajantes con Turquía, Arabia Saudí le hunden Qatar y por ahí, ¿no?
Sí.
Israel es lógico, ¿no?
Israel al menos como gran beneficiado.
Como gran beneficiario, sobre todo, de toda la situación.
O sea, que ni siquiera como actor principal, ¿no?
No como tanto como actor principal, sino como gran beneficiario de toda esa situación. Como ellos se ven como grandes perdedores de esa situación. O sea, de no que pierdan la guerra, sino el esto. Y luego está la otra parte. Está la otra parte, claro, si estás en el Líbano, pues lógicamente te enteras de qué pasa con Hezbollah. Entonces, ¿qué piensa Hezbollah de todo esto? También en contra de la injerencia extranjera, pero salva...
Que además la ve como el origen de toda la crisis.
Otra vez Arabia Saudí y Turquía.
Sí, también.
Y él, sí, sí.
Sí que menciona a Estados Unidos, pero dice que se ha dado cuenta de Estados Unidos... Decimos lo que dicen, ¿eh? No lo que decimos. Que Estados Unidos, como que si estuviera entrando en razón. Es decir, no hay más que una solución, que es la solución política.
Política y no la militar.
Y no la militar. Y en las, digamos, negociaciones tiene que estar presente Assad por narices. Esa es eso. Por supuesto, salvan un poco a Rusia.
Anda.
Hombre, lógicamente salvan a Rusia. Rusia es un tema aparte. Cosa es la injerencia extranjera y otra cosa es Rusia. Que...
Tampoco la pintan idealizada.
Tampoco, ¿eh? Tampoco. O sea, no nos da tiempo porque las conversaciones sobre... O sea, las consideraciones sobre Rusia son muy largas, ¿no?
Sí, no es el tema para hoy, desde luego.
Muy largas, ¿no? Y lo que sí que hacen muchísimo hincapié en la importancia y el protagonismo que han tenido
ellos mismos,
la resistencia.
De hecho, también lo ven como uno de los factores de la guerra. Dicen, porque la guerra no se hubiera producido si Assad hubiera accedido a cortar sus lazos con la resistencia.
Exacto.
¿Cómo? A ver, repite esto.
Sí, porque ellos lo que dicen es que...
Que le plantean un chantaje.
Que en el primer momento hay un chantaje.
Un chantaje a Assad que le dicen, deja de apoyar a la resistencia árabe, o sea, Hezbollah, también Hamas y tal. Pero Hezbollah.
Pero sobre todo Hezbollah, en esa zona Hezbollah.
Y entonces no dejamos de meter mercenarios, tal, tal, tal.
Y se acaba aquí la cosa.
Según ellos. Y según ellos también, bueno, la solución es política, no militar, pero vamos a tener unos cuantos meses de guerra, según ellos, todavía, pero desde luego.
Pero que nadie pero se preocupe, pocos.
que nadie se pregunte que están fuertes y que están todo controlado. Son sus palabras.
Compañeros, que nos vamos, que llega la hora de el pasajero de reserva. Despediros, decir...
Bueno pues ya. Mar Salama, ¿no? Mar Salama.
Mar Salama. Ay.
Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabes, puedes encontrar nuestros podcasts en radiotopo.noblezabaturra.org y en asi-asi.org. وإذا سألوها لإيش الحقيبة واستأذنت للنوم قامت عن إطرا ولا أكلت منيح. Y nos vamos con otra canción de otro rap de Dam, los raperos estos palestinos, con Amal Murkus. Y esta canción se llama If I Could Go Back in Time, si pudiera volver atrás en el tiempo. جاوب من سألك صار قصتها كان معايير بحياتها العكس ايديها بالوجه طلب النجدة ايدين الحواليها بالوجههم بيقرأوا الفاتحة